Es a una mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Santo Padre ha invitado a Letonia a superar su conflicto interno, valorando las diferencias y fomentando la unión entre todos. Enseguida vamos a recoger las palabras del Santo Padre. Antes destacamos una cifra. Tiramos cerca de 8 millones de toneladas de comida al año. Una barbaridad que hay que evitar para ello. Y cuando estamos en la semana contra el desperdicio de alimentos en España, el sector se moviliza. Maribel Sánchez.
La industria alimentaria, empresas de distribución, consumidores y restaurantes con los chefs más mediáticos a la cabeza se han propuesto acabar con este despilfarro de alimentos. Lo explicaba uno de los cocineros más premiados del mundo, Pedro Subijana.
A mí me fastidia mucho cuando veo a alguien que se pone un plato terrible de lleno y después la mitad va a la fregadera. Tenemos que ser conscientes de que hay que medir bien lo que se compra, lo que se cocina y lo que se sirve uno en el plato, para que no haya desperdicios inútilmente.
Y la fórmula para evitar este desperdicio, nos dicen, pasaría por cambiar la normativa que prohíbe donar a los bancos de alimentos los platos que vuelven intactos a las cocinas de restaurantes o colegios. Es solo un ejemplo de lo mucho que queda por hacer.
Ahora sí recogemos el discurso del Santo Padre ante las autoridades de Letonia. Francisco ha destacado pues que hay que superar el conflicto interno, valorando las diferencias y fomentando la unión entre todos. ¿Qué más cosas están pasando a esta hora, este lunes de septiembre, Antonio Raiz?
En la Audiencia Provincial de La Coruña ha comenzado el juicio contra el parricida de Oza Cesuras. Marcos Mirás está acusado de matar a su hijo el 7 de mayo del pasado año. Le golpeó con una pala metálica en la cabeza, según el escrito del fiscal, para causar daño psíquico a su mujer, que le había dejado y no quería volver con él. El pequeño tenía 11 años. El Ministerio Público pide para el padre prisión permanente revisable. La jueza que instruye el caso Máster se revuelve contra la Fiscalía. Ya saben que el Ministerio Público no ve indicios de delito para investigar a Pablo Casado por las sospechas en su Máster. Pero esta jueza elevó el caso al Supremo con un auto que era más una sentencia condenatoria que otra cosa. Ahora le pregunta al fiscal si se está excediendo en la investigación. Y atentos a los países que intenten saltarse la división de poderes. La Comisión Europea va a llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Consideran que su reforma del Tribunal Supremo polaco viola el principio de independencia judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la Liga no descansa entre semana, Daniel Asenjo.
La sexta jornada se disputa de martes a jueves. Mañana a las 8, Español Eibar. A las 9, Real Sociedad Rayo Vallecano. Y a las 10, Atlético de Madrid Huesca. En la previa de este partido, ha hablado el Cholo Simeone, el entrenador rojiblanco, marca distancias con Barcelona y Real Madrid.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después, está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos.
Anoche la jornada se cerró con el empate entre Barcelona y Girona, encuentro marcado por la expulsión de Lenglet. El central azulgrana vio la roja por un codazo a Pere Pons y después del que el colegiado revisara la acción en el VAR, decisión con la que no está conforme el club. COPE Barcelona, Elena Condis.
El Barça presentará alegaciones a competición por esa roja a Lenglet. Fue expulsado tras la intervención del VAR, según el acta, por dar un golpe con el codo en la cara a Pere Pons en una disputa del balón. Mañana competición se reunirá y lo estudiará. Si no prospera el recurso, Lenglet cumplirá sanciones este miércoles en Butarque.
Y hoy a partir de las 8 se celebra la gala de Best en Londres. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Salah nominados a mejor jugador.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas
hoy
tardes.
Hoy en El Espejo vais a hablar de uno de los mártires lituanos a los que se ha referido el Papa Francisco en esa visita que realizando a los países bálticos.
Pues efectivamente, pedía ayer el Papa que no se pierda la memoria de esos mártires que forjaron la iglesia de aquel país, y uno de los que mencionó es el jesuita Sigitas Tankevicius, que fue detenido en 1983 por el KGB. El padre Tankevicius, junto a otros sacerdotes, había puesto en marcha la Crónica de la Iglesia Católica en Lituania, una publicación que llegaba a Occidente y que denunciaba la persecución contra los creyentes. El durísimo interrogatorio se prolongó durante 6 meses para arrancarle el nombre de quienes eran eran sus colaboradores en esa publicación, algo que nunca consiguieron. El propio Tanque Vicius, que es actualmente arzobispo emérito de Kaunas, ha contado el secreto de su resistencia, no sus fuerzas, sino la celebración clandestina de la Eucaristía en la cárcel, que vamos a explicar con todo detalle en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Oye, esta sintonía, estamos ya aquí en Mediodía COPE. Buenas tardes, Antonio. Como que nos refresca, ¿no? Parece otoñal, es una sintonía otoñal, pero lo que estamos viendo estos días es calor, calor y más calor. Y
de
seguro que nuestros
poco,
oyentes... No, es la palabra más escuchada, el veroño. Es que lo hemos bautizado así porque es una mezcla entre en verano y otoño que debería estar ya aquí, pero de momento se nos resiste. Temperaturas más veraniegas de lo habitual y el calor de este fin de semana se ha reavivado, además, con la guerra de los horarios del fútbol. Porque esto tiene mucho que ver, claro. Tú vas al fútbol, estás al aire libre y el tiempo que haga influye bastante.
Dependiendo de la hora, claro.
Dependiendo de la hora, claro. Bueno, aquí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE ha servido de ring para el pim pam pum entre la Federación Española de Fútbol y la Liga.
¿Dónde quedaron, Marta, aquellos tiempos en los que todos los partidos se jugaban a las 5 de la tarde del domingo? ¿Y dónde quedaron también los tiempos en los que sacudía los campos de fútbol con la bota de vino y el bocata? El bocata salchichón de los porretas. Ahora no se puede beber alcohol en los campos de fútbol,
mejor,
así que nada,
mejor,
la bota vino
mejor,
y
que sube más la temperatura.
Lo del bocata tampoco está bien visto del todo. Bueno, todo ha cambiado, las teles mandan y en España los horarios cada vez son más locos. Tú como aficionado, como abonado, lo sabes y lo sufres. Si sobre todo eres de un equipo pequeño. Estábamos hablando de calor y el fin de semana ha sido complicado, sobre todo en determinados partidos. El que más polémica ha levantado ha sido el Levante-Sevilla. A las 12 del mediodía el Mercurio en Valencia pues superaba los 30 grados.
Con humedad incluida, Antonio,
claro, y 12 personas tuvieron que ser atendidas por lipotimias y por golpes de calor. Tampoco se modificó la hora del Villarreal-Valencia. Este encuentro comenzó a las 4 y cuarto de la tarde y el sol pegaba.
Pega,
pero
hombre,
bien,
claro.
En Castellón, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Cuatro aficionados también fueron atendidos y el defensa local, el defensa del Villarreal, Álvaro González, sufrió un golpe de calor.
Bueno, hasta aquí los datos de esta ola de calor que estamos todos sufriendo. Debería ser otoño, pero estamos en el veroño. Y luego la polémica, también subió la temperatura en el ring de la COPE. Bueno, tú como aficionado tendrás tu opinión, ¿no? El problema es que los dos estamentos que dirigen el fútbol de nuestro país están a la gresca.
Y no sé si alguno de los dos atiende lo que realmente piensan o opinan los aficionados en este caso. Por un lado, la Federación y su presidente Luis Rubiales, a la cabeza. A Rubiales le gusta, ya sabes, el cuerpo a cuerpo. Lo vimos con la destitución fulminante de Lopetegui como seleccionador nacional apenas unas horas antes de comenzar el Mundial. Y enfrente tiene al presidente de la Liga, a Javier Tebas, que es otro peleón. El caso es que Rubiales y Tebas no se llevan del todo bien, eso es evidente. Prefieren no cruzarse, y menos en un medio de comunicación, pero para eso está la radio y el tiempo de juego de la cadena.
Y momentos mágicos.
14 o 20 casos de lipotimia como hoy en el campo ciudad de Valencia.
El otro día en el partido Levante-Valencia, que tanto lío se armó hasta el Consejo de Salud, hubo 5 atenciones. De 25.000 espectadores, 5. Hoy de 22.000 espectadores, 14. No saquemos las cosas de quicio. A 37 grados han jugado partidos en el Mundial.
Bueno, como se dice o se suele decir, Antonio, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y así surgió pues este momento de radio. Lo que para Tebas es normal, para Rubiales es una barbaridad. Bueno, y cuidado que la Federación amenaza a la Liga con controlar los horarios de los partidos.
Tenemos la competencia de los horarios en primera y en segunda división. Digan lo que diga quien sea, esas son las competencias que están transferidas por medio de un convenio de coordinación a la primera y a la segunda división y, bueno, las queremos recuperar.
El tema de los horarios siempre es una amenaza que viene partida de la federación. Vamos a recuperarlos si no nos dais un pastón de dinero. Y si no nos poníamos de acuerdo, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, pues que lo resuelva el órgano que tenga que resolver, que tendrá que ser los tribunales, quien es el competente con el tema de los horarios.
Diga lo que diga quien sea hacia esa paradiña y Luis Rubiales, diga lo que diga Tebas, le ha faltado decir. Bueno, ahí queda la amenaza de controlar los partidos de fútbol por parte de la federación. La situación está más que tensa, lo han escuchado.
Pues se notaba, ¿eh?
No parece que se vayan a entender a corto plazo, porque hay demasiados intereses enfrentados. Ahí tienen la posibilidad de jugar el Barça y Girona en Miami para la que no hay acuerdo. Bueno, en fin, un montón de aspectos en los que están a la gresca, como decimos, la Liga y la Federación. Y lo de menos, en este caso, parece que es el calor.
Que se mire por China, que se mire por el dinero, que se mire por todo. Pero desde luego, sin poner en riesgo la salud, ni de los que participan en el césped, ni de los que están en la grada.
Porque se habla con una demagogia terrible. Mira, hoy yo estoy en Alcañiz, 110.000 espectadores, 32 grados, la gente al sol. Claro que hay atenciones, como pasa cualquier sitio, un día de una ola de calor en muchos sitios, pero la gente se la atiende y se terminó y para casa.
Bueno, guerra sin cuartel, que es lo que transmite desde luego este cruce de declaraciones entre ambos. Están escuchando primero al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, responde el presidente de la Liga, Javier Tebas. El RIN fue el tiempo de juego de la cadena COPE.
Porque nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes y que el negocio dentro del fútbol es muy importante, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero.
Miren, en Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, ahí tirado y haciendo el cuento.
Bueno, esto es lo que decía Tebas. Muchos, decía el presidente de la Liga, se inventan las lipotimias en los estadios de fútbol.
Te podrás inventar una fotografía, pero luego tendrás que dar un parte, ¿no?
Acusaciones sin cuartel, guerra más que abierta, más abierta que nunca. Y los aficionados, los abonados, también los espectadores, siempre en medio.
Bueno, y siempre se reaviva la polémica cuando empieza la temporada. Y aquí nos gusta escuchar siempre todas las versiones y sobre todo escuchar a los que saben de esto, ¿no? Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo lo viste? ¿Cómo
bueno,
lo ves?
La verdad es que ha sucedido algo que en los otros años no hemos visto, ¿no? Muchísimas lipotimias, por lo menos muchos casos detectados de lipotimias. Es verdad que hay una guerra muy abierta entre la Liga y la Federación Española de Fútbol por varios motivos. Uno de ellos es la competencia de los horarios que ahora mismo tiene la Liga, que es evidente que está forjada por los derechos televisivos, que quieren un partido en cada franja horario para venderlo no solo en España, sino también en el extranjero. Y la Federación está reclamando un derecho de los futbolistas también, que es jugar a unas horas en las que el calor no afecte tanto, y también de los aficionados que ayer sufrieron mucho
¿Y cuál
calor.
Es el problema para ponerse de acuerdo?
Pues la tele, que es el dinero.
Y luego
es que
Tebas y Rubiales claro. bien del todo. No
sí, sé. Pero al final podrían llevarse mal, pero que coincidieran en el dinero. Y en el dinero ahora mismo Tebas ve clarísimo que está en reparto de los partidos en horas, en franjas horarias diferentes. Es así de claro. O sea, es la televisión la que manda, no hay más discusión en este asunto.
¿Hará efectiva
no hay lipotimia
amenaza...
que valga, ¿no?
No hay lipotimia que valga,
¿hará
no.
efectiva esa amenaza el presidente de la Liga de... el presidente de la Federación, perdón, de asumir los horarios de los partidos?
Bueno, ayer lo explicó en el Tiempo de Juego con Paco González y luego emitió una nota pública que la Federación va a pelear por tener la competencia de los derechos del derecho a poner los horarios la próxima temporada. Veremos si es capaz de conseguirlo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que seguiremos hablando de esto, ¿no?
Pero bueno,
la polémica.
Siempre hay que recurrir a Quevedo, ¿eh? Poderoso caballero. Es
don dinero. Está claro.
Adiós.
Gracias, Corro. Seguimos hablando del calor, ¿eh? Seguimos. Seguimos hablando del calor porque estamos en alerta amarilla,
yo
Antonio.
Estoy encantado.
Tú sí, ¿a ti te gusta el calorcillo?
Bueno, este tiempo ya no es calor asfixiante, calor sofocante.
Bueno, aún se nota. Yo tuve que sacar el ventilador el sábado, estábamos ahí en el salón, en
yo
el
lo
sofá,
firmo,
y
yo
fue
lo
como...
Yo ¿sí? lo firmo, a mí me encanta.
Sí, bueno, un poquito de otoño no viene mal.
Que no hayamos acabado septiembre y que estemos todavía con estas temperaturas, mira.
Sí, pero estás
un poquito
desubicado con la ropa, que si la
saca, va a ser buenísimo para
si
las
no la
setas,
saca.
Para las setas. Mira, ya están cogiendo muchísimas, porque estas tormentas han venido muy bien, y ahora con el calor, ya verás. Si
bueno,
no,
las setas
si,
siempre son buenas, ¿eh?
Buenísimas. A mí me encantan. Me encanta cogerlas y me encanta comérmelas, las dos cosas.
No lo dudaba. Bueno, aún así hay alerta amarilla en varios puntos de España por las altas temperaturas. 9 provincias que empezaban ya pues a pensar en los abrigos, que es lo que yo te estoy diciendo, que empiezas a hacer el cambio de armario y te lo fastidia este veroño, y que ahora lo retrasan y te quedas a mitad. En a el, mitad de meter el antipolillas y lo otro.
En el top 10 siempre está Córdoba. Se esperan hasta 40 grados a lo largo de la tarde. Así que vamos a salir a las calles de la capital cordobesa. Ahí está Ima Cabello. Ima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Marta.
¿Qué temperatura tenéis ahora en Córdoba?
Pues en torno a los 35 grados llegamos ya.
Ah, muy bien, muy bien. Sí.
35 grados a la 1 y cuarto de la 2, es una temperatura extraordinaria.
¿Y cómo va la gente? ¿Cómo viste? ¿Cómo vais por la calle?
Pues mira, seguimos con ropa de verano. Aquí el cambio de armario todavía no hemos llegado a hacerlo, porque aunque es verdad que ha habido tormenta, nunca hemos bajado de los 30 grados. Y la verdad es que mucho calor, por las noches sofocante, porque las mínimas siguen en 20 grados, no bajamos de ahí. Así que, pues nada.
O sea, que tú te despiertas por la mañana, Isma, sin saber si ha pasado el verano, si no ha pasado, ¿en qué mes estás?
Sí, no, yo me despierto por la mañana y sigo vistiéndome de verano, porque por la noche sudas.
Creo que son 35 grados en Córdoba, cuando este verano han tenido 45, 46, 47, 48 grados que se han registrado. ¿Qué son 35 grados en Córdoba, por favor?
¿Dejáis de notar el calor, Isma, o no? ¿O es lo mismo siempre?
No, no es lo mismo. Bueno, a ver, más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que como en julio ha hecho bastante fresquito y solo ha sido en agosto por el calor, pues ahora lo estamos retrasando.
Vale, pues ánimo, ¿eh? Ánimo. Que ya llegará el frío, Isma. Bueno, con la alerta amarilla, no existe riesgo meteorológico para la población en general, pero sí para una actividad concreta, según la EMED. En Mediodía COPE hemos hablado con David Vega, es agricultor de frutas de hueso de Zurbarán. Es un municipio de menos de 1.000 habitantes que pertenece a Villanueva de la Serena, en Badajoz. Bueno, toda esa zona de las Vegas del Guadiana, en Extremadura, sigue con ese aviso amarillo, algo que sorprende y afecta al trabajo que desempeña este agricultor. David.
Se nota porque ahora mismo estoy regando, en fecha que no deberíamos de estar regando ya, porque tenía que estar ya lloviendo y tenemos que estar regando porque en principio el verano ha empezado en la primera semana de agosto, que es cuando empezaron a venir temperaturas que son las normales de verano, y pues entonces vamos como un poco retrasado, digamos. Así que ahora que no teníamos que estar regando, pues estamos regando. A los árboles creemos que no le afectará mucho, creemos, mientras que los podamos estar regando y eso, pero bueno.
Esto en Villanueva de la Serena, en Badajoz, soportando un calor abrasador en el campo. Difícil, claro, muy complicado trabajar en estas circunstancias y sobre todo pues en las horas centrales del día. ¿Y existe algún tipo de preparación de cara a estas altas temperaturas?
Preparar puedes hacer poco, simplemente regar más horas de las que sería normal en esta fecha y ya está. Otra cosa no puedes hacer. La cosecha ya está recogida y ya nada más que regar los árboles para que no se anticipen, porque se podría anticipar y entonces podría empezar a florecer de nuevo y cambiar el estado del árbol, pero en principio nada más que regar.
Hemos estado en Córdoba, en Extremadura, hay que ir a tu tierra también.
Hombre,
en Murcia.
Cuando se habla de calor, se habla de Murcia, bueno, es que no se puede evitar, es así.
En las calles de Murcia está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
Aquí estamos. También no tan mal como en Córdoba.
Día de playa en Murcia hoy, ¿no?
Sí, bueno, el fin de semana, ayer no te digo más, atascos, retenciones importantes en el retorno a la capital de las playas. Y hoy la cosa va por el mismo camino. El lunes la gente ha vuelto a su actividad normal, laboral, diaria, pero el mismo calor. Estamos con máximas ahora mismo. El termómetro marca en torno a los 32, 33 grados y subiendo. Llegaremos hoy seguramente a los 35 como poco. Dicen desde la Agencia de Meteorología que en los últimos 28 años tan solo ha habido 3 episodios como este a finales de septiembre. Es verdad que aquí hace calor por estas fechas, pero no tanto. Estamos aproximadamente unos 3 o 4 grados por encima de lo normal.
No, los murcianos estamos acostumbrados, Javier, ¿no?
Más o menos. No, pero ni los más viejos del lugar, ¿eh? Porque además se junta que no es que las máximas sean altas, sino que es que el ventilador se utiliza hasta para dormir, porque por las noches no bajamos de los 20 grados casi en un caso, y hace falta, la verdad que. Pero, hay dos partes. La negativa son los comerciantes, como decíais, que están esperando con ansiedad esa bajada de las temperaturas.
Claro, para vender un poquito, claro, y habrá que vender un poquito de ropa. Gracias, Javier, desde Murcia.
Venga,
un abrazo. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te las cuenta, como siempre, Antonio Herraiz.
La última hora nos lleva al Congreso. La mesa de la Cámara Baja excluye la enmienda del PSOE con la que quiere sortear el veto del Senado para aprobar así el techo de gasto y abrir el camino a la aprobación de los presupuestos para el próximo año. La mesa PP y Ciudadanos tienen mayoría y se lo han tumbado. Tienen en cuenta que hay una proposición de ley en el mismo sentido. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez continúa de gira por Canadá. La siguiente cita es Estados Unidos. Nada mejor que salir fuera para evadirse de todas las polémicas que sacuden al gobierno. El problema es para los que se quedan. Y la cadena COPE te está contando que cada vez hay más voces en el PSOE que piden un cortafuegos que permita parar los golpes que le llegan al presidente. Felipe González tuvo a Alfonso Guerra, Zapatero tuvo a José Blanco. En cambio dicen Sánchez no tiene a nadie y todas las polémicas le explotan en la cara. hay una que sigue coleando. Esta es personal. Es la de su tesis y la de su libro. Hoy ABC desvela en su portada que el presidente plagió en su libro 1.651 palabras de 6 textos ajenos. Copió párrafos completos, según ABC, sin comillas ni referencias a los documentos originales. Y el Papa Francisco continúa su viaje por los países bálticos. A esta hora continúa en Letonia, en la capital, en Riga, donde ha mantenido un encuentro con los representantes de las iglesias cristianas. Lo ha hecho en una catedral luterana. Y allí Francisco ha hecho un llamamiento a la unidad y lo ha hecho en clave misionera.
Bueno, ha comenzado el otoño, pero en realidad estamos en el veroño. ¿Y qué quiere decir veroño? Pues que en puntos de España, como Huelva, los termómetros no han bajado de los 35 grados y van a llegar a los 39 en Badajoz, en Córdoba y en Sevilla, que se dice pronto. Bueno, calor sofocante y te estamos preguntando a ti cómo lo estás llevando, cómo estás llevando este veroño. ¿Dónde estás tú? ¿Qué temperatura estás sufriendo, padeciendo hoy? ¿Si has empezado ya o no con el cambio de armario y te has quedado a medias? Antonio, ¿dónde pueden los oyentes mandarnos sus WhatsApps, que los queremos escuchar?
Pues como siempre, todas las líneas abiertas del programa en Twitter, mediodiacope, @mediodiacope, y como no, también en nuestro WhatsApp del programa, 637-230000, seguro que lo tienes ya memorizado, 637-230000, y allí acudes, vas al micrófono, lo pulsas y dejas tu nota
y
de voz.
Y anímate, que por mucho calor que haga no cuesta audio, nada, ¿eh?
Bueno, nos haces un poquito de hombre del tiempo en el lugar en el que te encuentres, qué temperatura hace, cómo lo estás afrontando. Si el calor es sofocante, asfixiante, si lo llevas fenomenal, si no quieres que ni ver ni de lejos el invierno y ese previo del otoño, 637-230000.
Cuéntanos tu veroño. Madrid todavía vibra, Antonio, con los acordes que dejaron los deudos el pasado jueves y viernes en la capital, en el Palacio de los Deportes. Es que fue uno de los regresos más esperados. 13 años hacía que no venía esta banda irlandesa. Y en este mediodía COPE dimos cuenta de cómo fueron los conciertos e incluso tuvimos algún que otro asistente que nos contó cómo fue la experiencia y cómo vio a Bono y lo suyo.
Con división de opiniones, sí, por cierto. Alguno no se fue muy satisfecho del concierto. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Sabías que el cantante de la banda irlandesa tiene familia en España? Se ha conocido en las últimas horas. Familia política, hay que puntualizar, porque aprovechó las citas de la semana pasada para conocerla. Se trata de la familia del novio de su hija mayor, de Jordan Joy, que lleva un par de años saliendo con un muchacho, se habla con un muchacho, que se llama Diego Osorio. ¿Y quién es este Diego Osorio? Bueno, pues es el hijo más joven del ya fallecido marqués de Balbases y conde de Corzana.
Bueno, fueron ellos, la familia Osorio, la que aprovechó el concierto del jueves, fueron hasta allí, al Palacio de los Deportes, y se vieron con Bono en el backstage. Y luego ya, más allá del concierto, pues se fueron al hotel donde estaba la banda y siguieron ahí lo que fue un contacto previo, pues ya al final pues continuaron la noche conociéndose.
No queda ahí la cosa, porque la otra cara de la agenda de Bono en nuestro país, ya que al día siguiente, el viernes, su mujer, Alison Hewson, aterrizó en Madrid para pasar el fin de semana en la capital, aunque no pudieron resistir, como siempre, el atractivo de la Alhambra granadina, y hasta allí se fueron, como se ha podido ver en las últimas horas en las redes sociales.
Pues como ves, hubo una agenda oficial de U2, la de los conciertos en el Palacio de los Deportes, y luego la de Bono y su familia disfrutando de España. Bueno, vamos a viajar al barrio, como te decimos, más cool del mundo.
Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser emperatriz de lavapiés.
Puede que sea antiguo, pero ahora lo antiguo es retro, Antonio. Ahora lo antiguo se lleva y hay mucha gente que incluso lo lleva hasta la indumentaria. Bueno, es el barrio de Embajadores, uno de los más antiguos de Madrid, con Lavapiés como centro neurálgico. Un barrio castizo, pero que también ha sabido reinventarse. Su tradición y antigüedad no le han impedido convertirse en nada más y nada menos que el barrio más cool y moderno del mundo.
Así es como lo ha catalogado una revista británica, numerosos expertos de ciudades de todo el planeta y más de 15.000 encuestados que han determinado que ni Manhattan en Nueva York, tampoco Notting Hill en Londres, se superan al barrio madrileño de Embajadores, que encabeza, como dices, la lista de los mejores vecindarios que hay que visitar en este momento.
Bueno, ¿por qué hay que visitarlo? ¿Por qué hay que acercarse a embajadores? ¿Por qué gusta tanto a los británicos? No es británico, pero José Manuel Pino ha estado dando vueltas por la zona para comprobar qué lo hace tan cool.
Desde todo tipo de bares y restaurantes a buena calidad-precio, gran oferta y actividad cultural y sobre todo ocio nocturno para disfrutar de la noche madrileña. Los turistas aquí en Embajadores pueden sentirse como un habitante más sin salir del propio barrio. El nuevo turismo de alquilar apartamentos hacen que sea una de las zonas más cotizadas. Hemos hablado con los vecinos y los comerciantes y esto es lo que nos decían.
Tampoco me suelo mover por otros barrios. Yo creo que aquí sí que hay lo necesario para salir para el ocio, tanto de cena como, no sé, de noche, bares y tal.
Puede ser, sí que creo que hay una tendencia, sobre todo en la calle Embajadores, ahora que están abriendo con muchos locales alternativos.
Sí, pues ya desde un chino hasta un indio, hasta lo que quieras. Puedes encontrar lo que quieras en este barrio.
Un barrio Embajadores muy bien comunicado y que está en continuo crecimiento sin perder su esencia. Hacen que para la revista Time Out sea el barrio más cool del mundo.
Y esto al final
cool quiere decir en moderno, Antonio.
Sí, venga, claro.
Que está de moda.
Muy modernos somos todos aquí en este mediodía. Bueno, esto al final es gracias a los propios comerciantes. Un barrio lleno de vida, de terrazas, de librerías, de galerías, de arte, que está haciendo, claro, que rejuvenezca el barrio. Pero también tiene su encanto por comercios como el Herbolario Morando, que permanece en el barrio después de 100 años abierto, un siglo. Loli no lleva tanto, lleva unos poquitos menos, 40 años trabajando
allí. Bueno, pero ya lleva,
Y lo ha visto crecer.
Aquí hay cambios continuos, para mejor, gracias a Dios. O sea, ya hay muchísima gente joven, las tiendas van mejorando, hay muchas cafeterías, mucha cultura, en fin, va cambiando, pero para mejor.
Bueno, toda una cronista, Loli, porque 40 años trabajando en el mismo sitio, pues ves cómo crece todo, ¿no? Y cómo cambia. Bueno, es un barrio que es muy reclamado por la oferta cultural, gastronómica y turistas, pues claro, cuando se trata de comer y beber aquí en España, Antonio, pues van a ello.
El
como
comercio
un imán,
y el
como...
bebercio, ay, ¿cuánto nos gusta?
Bueno, Loli lo sabe y está encantada de que la vida alrededor de ese herbolario centenario sea cada vez más moderna.
Me parece muy bien porque además es que es así. O sea, hay que ir a hacer embajadores, lavapiés, toda esta zona de la Latina, Tiso de Molina, pues hay, aquí vienen cantantes, escritores y muchísimos actores por la zona. Yo desde luego, en la zona tiene más que ver los sábados y los domingos, cómo se pone gente para visitarla. En fin, me parece muy bien, la verdad es que me ha alegrado mucho oír la noticia.
Menos para menos, ¿eh? Un barrio madrileño que se corona como el más cool y como te decimos lo han elegido 15.000 personas de todo el mundo que han sido encuestadas por una revista británica y que han determinado que sí. Que el barrio de Embajadores es el más cool de todo el mundo.
Bueno, no sé si será el más cool o no, Antonio, pero está muy bien. Hay que acercarse y hay mucho ambiente los fines de semana, como destacaba nuestra cronista en esta ocasión, Loli, esta mujer que lleva 40 años trabajando en el herbolario. Pero bueno, hay muchos más barrios en Madrid que son maravillosos.
Otro elemento más, Loli, del mobiliario de Embajadores. 40 años, nada más y nada menos.
Y tanto, y tanto. Cuando llegues a Madrid, que sí.